Bueno, pues son las 9:08, una hora menos en la Comunidad Canaria. Decía que había mucho interés informativo, por lo menos por mi parte, porque volvemos al viejo y clásico paisaje, ¿no? Es decir, tenemos la posición del gobierno, cuando le dice a Bruselas, oiga usted, hemos salido del asunto, vamos a conseguir los objetivos de déficit sin ninguna reforma estructural más, no nos pidan ustedes más deberes, que no queremos hacerlos. Y ahí tenemos a De Guindos presumiendo de todo, y luego tenemos la visión de la Unión Europea diciendo, mire usted, déjese de gaitas y haga usted más reformas, porque si no las hace, no va usted a salir del hoyo. Con lo cual, habrá que inclinar la balanza hacia una versión o hacia la otra. Teniendo en cuenta que el ponente es Juan Ramón Rayo, no tengo ninguna duda de cuál va a ser la tesis que respalde. Pero dejadme también que le dé la bienvenida, después de un par de meses de ausencia, a don John Müller. Bienvenido, John.
Gracias, Luis. Buenas
bien
noches.
Bien hallado, que viene el hecho un toro, nunca mejor dicho. Bueno, a ver, Juan Ramón.
Bueno, pues hoy efectivamente tenemos la noticia de Bruselas, pero permíteme empezar con otra que está muy relacionada y donde además pues podemos dar un titular distinto al que ha dado toda la prensa, porque realmente creo que es una manera más adecuada de decirlo. Nos acabamos de enterar hace unas horas de que la deuda pública española ha vuelto a subir en septiembre en 10.000 millones de euros y que se sitúa en máximo histórico de 954.000 millones de euros.
O sea que sigue de acuerdo a lo que ya sabíamos que iba a pasar.
Efectivamente, 93%. Ahora bien, y ese es el, si quieres, el detalle o la curiosidad, tenebrosa curiosidad, pero curiosidad, que es por donde no ha titulado nadie. Y es que siempre que se ofrecen los datos de deuda pública, se ofrecen sin la deuda de las empresas públicas. Y las empresas públicas, al fin y al cabo, están en última instancia avaladas, implícita o explícitamente, por el sector público. Por tanto, habría que añadir, habría que sumar los más de 50.000 millones de deuda que tienen las empresas públicas. Y con esto llegamos a que la deuda pública total de España supera por primera vez en la historia el billón de euros. Este mes de septiembre, por primera vez, no por última, porque en octubre será todavía
la tendencia
mayor.
Es a ir incrementando.
Efectivamente. Sí. Por tanto, insistimos, más de un billón de euros de deuda pública, si tomamos como referencia comienzos de 2008, significa que en apenas 5 años, poco más de 5 años, el sector público ha emitido 600.000 millones en deuda pública. Empezamos con 400.000. Y ya se han emitido 600.000 y por eso superamos justamente el billón de euros. ¿Qué ha hecho simultáneamente el sector privado desde principios de 2009? Pues reducir la deuda privada en 335.000 millones de euros. Problema, pues que si aumentan 600.000, se reducen 335.000, no avanzamos, más bien retrocedemos en materia de endeudamiento global. Y el problema es que estas tendencias parece que seguirán, efectivamente, y de hecho yo no descartaría en absoluto que a finales de este año, es decir, en apenas 3 meses, cuando conozcamos los datos del último trimestre, el sector público ya sea el sector de la economía española más endeudado. Hemos escuchado durante mucho tiempo que el problema era la deuda de las empresas, que el problema era la deuda de las familias, que el sector público partía con niveles de deuda muy bajos. Es verdad, al principio de la crisis lo que teníamos era una burbuja de deuda privada promovida por el Banco Central Europeo, institución pública, y el sector público tenía muy poquita deuda. ¿Qué ha sucedido? Que en 5 años de crisis se han dado completamente la vuelta. Como la crisis ha incentivado al sector privado y este ha respondido a los incentivos a reducir su deuda, estos han ido desapalancándose.
¿Pero podría ocurrir, pregunto, que teniendo más deuda los intereses de la deuda decrezcan?
Sí, puede suceder. Sí, sí, sí. El interés medio se reduce.
Es a lo que está jugando el gobierno.
Es a lo que está jugando el gobierno, efectivamente. Lo que pasa que, aún así, vamos a ver, se van a reducir con respecto al año pasado, no con respecto a hace 3, 4, 5 años. Es decir, vamos a terminar pagando el año que viene pues en torno a 35, 36 mil millones de euros anuales en intereses, siendo optimistas, y empezamos 2008 con 15, es decir, se ha más que duplicado, y la tendencia, por desgracia, va a seguir siendo ascendente, porque, vamos a ver, incluso el año pasado, cuando se decía los intereses de la deuda se están disparando, etcétera, el interés medio que pagábamos por la deuda, por un volumen de deuda sustancialmente inferior al actual, el interés medio que pagábamos era menor al interés medio que pagábamos en el año 2007. Por tanto, si en 2012 pagamos unos intereses monstruosos más grandes o superiores a los que vamos a pagar este año, era fundamentalmente porque el volumen de deuda se había incrementado. Es verdad que ahora, como baja un poquito el interés medio con respecto a un volumen de deuda que sigue siendo muy grande, pero solo un poquito más grande que el año anterior, pues el interés total baja. Pero si el volumen de deuda sigue subiendo y seguirá subiendo, el pago de interés, descontemos que vaya a seguir subiendo. Pues decía, es muy probable que terminemos este trimestre con que la deuda del sector público será ya superior a la deuda de familias y a la deuda de empresas.
Glosa a esa realidad desgraciadamente ineluctable, don John Mueller.
Bueno, el tema de la deuda ya se veía venir y de hecho muchos lo habíamos anticipado. Y yo tengo el gusto de hacer lo que ha hecho el profesor Rayo, que siempre sumo los cinco puntos del PIB que supone la deuda de las empresas públicas, que es donde está emboscada una... Y es más, la existencia de esa deuda, muchas de estas empresas son autonómicas, ha sido un elemento disuasorio para disolverlas, para eliminar ese aparato paraestatal que existe en las empresas públicas, porque las comunidades autónomas, como es obvio, no quieren... eliminar unas empresas cuya deuda se tienen que hacer cargo, porque inmediatamente pasan a aumentar su propia deuda, con lo cual exhiben peores números ante Montoro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un elemento perverso, que es que no existe un incentivo real para que las comunidades autónomas liquiden el aparato paraestatal. Y ahí está los esfuerzos que hace la vicepresidenta, pues intentando que eliminen empresas, algunas de las cuales se crearon para la Expo de Sevilla, por ejemplo, ¿no? Está ahí la de Rosita, la cocina de España, o no me acuerdo cómo era la historia. El tema de la deuda es muy interesante porque... el ritmo de endeudamiento de Mariano Rajoy ha superado con mucho al del Zapatero, que a quienes se les denuestan habitualmente, pero Mariano Rajoy en dos ejercicios fiscales le metió 22 puntos del PIB, o sea 220, 230 mil millones a la deuda pública española, y luego no se ha cortado un pelo. Yo no he hecho el cálculo, pero ahora mismo ya debemos estar en torno a 30 puntos del PIB fácilmente en tres ejercicios. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que, por una parte, en el primer año se utilizó como excusa el hecho de que hubo que pedir el crédito para rescatar a los bancos. Y dijo, pues aquí se han colocado entre 4 y 5 puntos del PIB para rescatar al saneamiento financiero, para rescatar a la banca. Pero eso no ha sido todo. ¿Cómo se justifica el resto hasta 22 puntos en los dos primeros ejercicios fiscales? Pues es de difícil justificación y entonces... Es verdad que siempre se dice el déficit no se transforma en deuda, pero aquí efectivamente se han estado financiando déficit a través, por ejemplo, del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico y de otras operaciones, pues se ha transformado deuda comercial en deuda pública, se han hecho una serie de operaciones pues que estamos viendo ahora. Es muy interesante lo que ha pasado hoy con la Comisión Europea. El varapalo que le ha caído al ministro Montoro es espectacular.
Ahora iremos a eso. Antes de zanjar esta parte, digamos, de la crónica económica, una pregunta. Una vez que conocemos los datos del endeudamiento español, ¿cómo os suena todavía la reciente frase de Montoro de la deuda no se corrige con más deuda?
Bueno, es como no subiré los impuestos.
Bueno, no, perdón, pero es que el responsable de la economía, uno de ellos es Cristóbal Montoro, y está diciendo una cosa y haciendo la contraria.
Este gobierno tiene diversas almas, muchas de ellas cercanas al diablo, pero alguna que intenta contentar a una porción de sus votantes, que es una porción sensata y que entiende y compra ese mensaje. Y ese es el mensaje, de hecho, con el que el Partido Popular llegó al poder, y de hecho el mensaje que yo creo que incluso ellos mismos en alguna medida se creen. ¿Qué pasa? Que luego no quieren tomar las medidas necesarias para que ese mensaje se materialice. Ellos prefieren anteponer la sobredimensión del sector público, el crecimiento desbocado del Estado o el mantenimiento de ese sector público sobredimensionado a la mera austeridad, a la mera disciplina, al mero sentido común en materia de finanzas. Y por tanto, aunque más o menos entiendan que efectivamente no se puede salir de una crisis de deuda con más deuda, no lo aplican y hacen todo lo contrario. Es intentar salir de una crisis de deuda con más deuda para ver si así ganan las elecciones y suponemos ya en la siguiente legislatura sí de verdad aplicar las medidas que no han aplicado en esta, porque bueno, porque era una de toma de contacto, básicamente.
Bueno, entremos entonces en el asunto de la Unión Europea, del club del club de los regaños, porque últimamente cada vez que habla es para pegarnos un capón.
Sí, lo que pasa que, quiero decir, esta vez ha sido un capón, y ha sido un capón considerable, pero al final estamos hablando de que las previsiones de la Comisión Europea son, a mi juicio, muy optimistas. Es decir, la Comisión Europea cree que vamos a cerrar 2014 con un déficit del 5,9%, cuando el objetivo es 5,8%. Es decir, le ha dicho que tome medidas adicionales por una décima. Mi perspectiva es que nos vamos a desviar bastante más, porque de hecho el déficit público está estancado desde hace dos años en el 6,5-7%, cuando además se van a suprimir, o este año ya se van a suprimir, medidas de racionalización del gasto como la suspensión de la paga extra de los funcionarios, etcétera. A menos que la presión fiscal, perdón, a menos que la recaudación crezca de manera muy muy notable, que no parece que vaya a ser el caso, como ahora luego comentaremos, pues es muy complicado pensar que con un gasto público que está creciendo al 3% anual como poco, si no hay desviaciones al alza, que probablemente las haya, con el magro crecimiento de los ingresos consigamos reducir el déficit. Por tanto, hay que tomar medidas adicionales, pero más incluso de las que reclama Bruselas, por dos motivos. Primero, porque estamos más lejos del 5,8 en 2014 de lo que piensa Bruselas, y segundo, porque el 5,8 sigue siendo un déficit completamente disparatado y completamente altísimo. Es decir, ya en 2013 deberíamos haber llegado, según la previsión original de Zapatero, etcétera, al 3%. No lo estamos haciendo, con lo cual, cada año que pasa son 6-7 puntos más de deuda sobre PIB. Vamos a llegar el año que viene al 100. Por tanto, 6-7 puntos más de deuda sobre PIB nos llevan a una situación de insostenibilidad fiscal a muy largo plazo.
John. Mira, yo estando de acuerdo con lo que ha señalado Rayo, yo creo que el mensaje de la Comisión Europea hoy no había que tomarlo por las dimensiones de los números. Efectivamente, la desviación es de una décima, lo ha dicho Luis de Guindos, con lo cual, el enfoque alarmante que había esta mañana de nuevos ajustes, nuevos recortes, pues yo creo que no. La ejecución presupuestaria demuestra que ha aparecido un colchón de casi 10.000 millones en que se habían sobrepresupuestado para pagar intereses de la deuda, y claro, ahí Montoro se puso un colchón que ahora le puede venir muy bien, pues para tapar el agujero o el déficit creciente de la seguridad social, o para arreglar estas pequeñas décimas. Una décima es prácticamente nada. Yo creo que realmente donde está el varapalo que se le ha dado hoy al gobierno está en las consideraciones que hace la opinión de la Comisión Europea sobre el presupuesto y sobre el Programa Nacional de Reformas. Y ahí es realmente determinante, porque lo que nos viene a decir es, uno, que persiste la ineficacia en el gasto público. Dos, que no se hace nada o que se hace muy poco para combatir el fraude fiscal. Tres, que se hace muy poco para combatir la economía sumergida. Cuatro, que el gobierno sigue retrasando o no ha presentado a tiempo o permanece esperando, a la espera de cumplir un cronograma que más bien parece obedecer a cuestiones electorales para presentar una reforma fiscal. Y cinco, que aún no se ha profundizado lo suficiente en la reforma laboral. En concreto, en el capítulo que tiene que ver con las agencias de colocación, que dice se fía el gobierno a que el sector privado va a venir aquí a socorrerle, pero en el fondo no ha hecho nada por reformar el servicio público de empleo, que sigue siendo de una ineficiencia supina. Pero lo peor de todo es que además la Comisión Europea cita dos casos que me parecen sangrantes, y de los cuales, si ya Montoro tiene mucho que ver con todos estos ítems que he mencionado, hay dos en los que él está concernido especialmente. Uno es que la Comisión Europea critica la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente que el señor Montoro ha creado, y que ha creado convirtiéndolo en una especie de gabinete de estudios dependiente de él. ¿Qué critica la Comisión? Pues que esta entidad no tiene ni la independencia funcional ni operativa suficiente para garantizar lo que se le había pedido en el MOU a España. Y en segundo lugar, todavía me parece peor, y es que en Bruselas se han dado cuenta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria en manos del señor Montoro es una filfa. Y esto, que todo el mundo lo sabe, porque todos los consejeros autonómicos en este país se están riendo después de los consejos de política fiscal y financiera, es una cuestión patente y flagrante, porque les pregunta a la Comisión Europea cuáles son los mecanismos que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por qué no se han aplicado para sancionar a los que no cumplieron el déficit. Y resulta que ahí es donde Montoro ha quedado absolutamente en evidencia.
De todas formas, y eso es muy cierto, pero tengamos en cuenta que es exactamente lo mismo que hace Bruselas con respecto a España. Es decir, la posición de Montoro con las comunidades autonómicas es simétrica a la de Bruselas con España, porque no ha habido ni una sola sanción, ha habido mucho comentario, se les ha llenado mucho la boca con que efectivamente hace falta tomar medidas.
El procedimiento de déficit excesivo, sí.
Pero nada de nada de nada. De hecho, recordemos que todo esto que estamos haciendo es para, porque nos han dado un plazo adicional para no entrar en el procedimiento de déficit excesivo, pero es un plazo adicional que nos lo han incrementado en tres ocasiones.
El tema, querido Rayo, es que el señor Montoro además ha hecho una cosa especialmente perversa con el tema de la ley de estabilidad presupuestaria, que a mí me parece que la propuesta, la reforma constitucional express que se pactó en el 2011 fue de las mejores cosas que se podían haber hecho para combatir la crisis. Fue una idea de Zapatero, Rajoy la cogió y rápidamente, en muy pocos días, se llegó a un acuerdo. El instrumento que surgió de esa reforma es espectacular. Es de una calidad única, es como darle un Fórmula 1 a un tipo. Bueno, pues el señor Montoro lo ha convertido en letra muerta y con un proceso que es especialmente perverso. Primero, no se aplicó a las comunidades que se cedieron, que no cumplieron el objetivo de déficit, pues simplemente se abstuvo de aplicar la ley, las cuales tenía que abrirle un expediente, intervenirlas, etcétera. Tenía que haber intervenido esas comunidades. Y luego, en una segunda etapa, en 2013, en otra reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha utilizado como argumento el hecho de que no cumplieran para decir vamos a ir a los déficits asimétricos, con lo cual ya ha terminado de vaciar de contenido la normativa.
De todas formas, yo con la normativa fui bastante crítico, pero precisamente por esto, porque era una normativa que, en efecto, podía ser maravillosa, podía ser un ejemplo para el mundo, pero era una normativa que dependía fundamentalmente de que los hombres que estuviesen en el poder quisieran cumplirla. Y ya en su momento comentamos que Zapatero, con esa misma normativa, hubiese podido hacer exactamente lo que hizo en materia de sobreendeudamiento, ya digo, con o sin normativa. Y Rajoy ha podido hacer lo mismo con o sin normativa, porque es una normativa abierta, es una normativa que permite excepciones en momento de recesión, que además se posterga su cumplimiento a 2020, y por tanto, como era una normativa o un precepto lleno de agujeros, muchos temimos pues lo peor, que es lo que ha terminado sucediendo, y es que ni PP ni PSOE quieren cumplir.
A mí me parece que está bien traído el paralelismo entre lo que es Bruselas para España y lo que es España para las comunidades autónomas, y lo reduciría todavía más, si no os parece una exageración, a una caricatura. Es que ni España es tomada en serio o infunde temor en las comunidades autónomas, ni Bruselas infunde temor en España. Es decir, a Montoro o a De Guindos o a Rajoy, lo que diga Bruselas en este momento les entra por un oído y les sale por el otro. Por lo tanto, ¿qué más da lo que diga Bruselas? Yo me admiraba con la energía con la que tú estabas poniendo el énfasis en el duro y severo castigo, aunque sea dialéctico, que le ha dirigido la Unión al señor Montoro. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? ¿Y sí, eso sí. ¿En qué se traduce? En nada. Se traduce en que tú te puedes desahogar, escribas dos vibrantes columnas mañana y aquí pases pues gloria.
No, desgraciadamente, hombre, yo creo que esto confirma por un lado un viejo axioma, y es que España tiene unas leyes magníficas, perfectamente bien redactadas y concebidas, pero no las aplica nadie, y el primero que no las aplica es el que tiene que aplicarlas. Pero yo creo que en este caso igual estamos jugando con fuego. Es verdad que solo le tememos a Alemania y a la señora Merkel cuando ella nos manda alguna cosa, o al señor Draghi. Pero estamos jugando con fuego, y ya hay informes por ahí que están advirtiendo, y lo advertía el propio Olli Rehn hace unos días, que la posibilidad de que vuelva a las turbulencias financieras no hay que descartarla. Y bueno, eso es una cosa que el gobierno más bien haría en tentarse la ropa antes de que seguir en la hamaca esperando que las reformas se hagan solas.
De hecho, y esta era la última noticia que quería comentar hoy, y creo que es una noticia relevante, y es que en el último mes, o hace un mes mejor dicho, estábamos todos muy felices y muy contentos porque el IBEX 35 estaba subiendo como la espuma y que eso venía a reflejar que la recuperación era inminente, porque si la bolsa sube necesariamente tiene que ser porque la economía está en ciernes de una recuperación. Bueno, el IBEX ya lleva tres semanas estancado. De hecho, hoy ha cerrado por debajo de los 9.700 puntos. Sigue estando bastante por encima de hace varios meses, pero en todo caso llevamos tres semanas de atonía dentro de la bolsa. Si esto lo combinamos con la noticia que conocimos ayer de que Francia, Alemania y Japón están volviendo a embarrancar, que las expectativas de los consumidores en España están estancadas, que los indicadores adelantados de servicios están frenando su caída, su incremento, su subida, y que además este estancamiento de la bolsa, no lo olvidemos, se ha producido en un periodo en el que hemos tenido bajada a mínimos históricos de tipos de interés del Banco Central Europeo. Declaraciones de un alto oficial del Banco Central Europeo, de Peter Pratt, que el Banco Central Europeo está dispuesto a tomar medidas extraordinarias. Y declaraciones ayer de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal estadounidense, diciendo que van a seguir los estímulos monetarios, que la bolsa en estas condiciones, solo una de estas tres noticias, hace un año, hace año y medio, hace dos, hubiese disparado los mercados bursátiles un 10, un 15%. Que hoy estén estancados significa que las perspectivas no están ni mucho menos claras. Y si esa incertidumbre, esa fragilidad que desde aquí hemos venido anunciando, hemos venido reiterando desde hace mucho tiempo, se combina con el ritmo de endeudamiento público creciente y preocupante que estamos padeciendo, pues es un cóctel que ya hemos dicho muchas veces que es explosivo.
Déjame aportar una cosa en relación al argumento que yo creo que está muy bien de que Europa hace con nosotros lo que España no hace con las comunidades autónomas. Pero la verdad que tenemos un desfase de casi un año entre los instrumentos de gobernanza económica españoles y los europeos. La ley de estabilidad presupuestaria española debe estar en vigor desde el primer semestre del 2012. Pero los acuerdos de six-pack que se firmaron en Europa a finales del 2011, yo creo que no se han transformado realmente de una manera operativa hasta este informe que se presenta, que yo creo que es el primero que se ha presentado evaluando los presupuestos de los países de la Unión. Entonces, a diferencia de eso, Montoro ya ha podido evaluar el cumplimiento de los planes de financieros que tenían que presentar las comunidades autónomas en el 12, con lo cual yo creo que hay un decalaje de un año. O sea que podemos esperarnos a lo mejor que entre en vigor aquella famosa sanción que consistía en constituir un depósito por el monto de las cantidades que deficitarias, ¿no?, que podría ser.
Solo una pregunta. Antes de despedir por hoy la sección económica, os quedáis luego a la política y si hay que recuperar algún tema lo podremos hacer. Pero si ellos, me refiero a los responsables de la política económica española, atisbaran, como consecuencia de los datos que acabáis de poner encima de la mesa, el estancamiento del crecimiento de Alemania, de Francia, de Japón, etcétera, el estancamiento de la bolsa, el temor de los mercados, si atisbaran un mínimo riesgo de que se les fuera el chiringuito a caer como un castillo de naipes, ¿lo reconocerían o no?
Es que, vamos a ver, yo creo que en ese contexto hay que entender los movimientos del Banco Central Europeo en los últimos días. Es decir, aquí ya lo comentamos, cuando Draghi bajó los tipos de interés a 0,25, la interpretación que yo personalmente di fue, está quemando barcos, está diciendo, fijaos, este en teoría era mi último cartucho, no os penséis que estoy tan loco como para que sea mi último cartucho, tengo más, aunque sean no convencionales. Y el discurso de Peter Pratt hace unos días, declaraciones en el Wall Street Journal, que tampoco es casual que se dirija al periódico económico por excelencia de todo el mundo, diciendo que el Banco Central Europeo está dispuesto a utilizar herramientas no convencionales de política monetaria, es decir, bombas nucleares monetarias, pues va en esa línea. Nos queda mucha munición para, aunque vuelvan las turbulencias financieras, tratar de frenarlo. Pero el problema es que las turbulencias vuelven por algo. No es que los mercados sean caprichosos y digan, vamos a fastidiar a España. Vuelven porque ven que la situación en España no está mejorando. Y, por tanto, parchear, drogar al paciente mientras no se le está curando, simplemente es permitir que siga empeorando de cara al futuro.
Hoy se ha planteado en el periódico una discusión sobre esto y hay gente que ha planteado la posibilidad. ¿Y si hubiera un three dip, una tercera recesión? Imagínate que en el 14 entramos en una tercera recesión. ¿Qué pasaría con España? Bueno, yo es que la verdad que me da vértigo pensarlo. Yo creo que los ministros, el equipo económico del gobierno no contempla esa posibilidad bajo ningún concepto. O sea, ellos están confiados en que vamos a salir lentamente, pero que vamos
no
a salir.
Son, ¿no? Una cosa es que los verdaderos tontos no son, ¿no? Es decir, si son una
gente... Mira, estamos en una situación en la que un cisne negro puede dar al traste con la recuperación.
Sí, y además es que es un cisne... Sí, sí, eso desde hace muchísimo tiempo. Y además es un cisne negro que tampoco es que sea que encontremos marcianos. No. Es que a lo mejor no crezcamos tantos como esperábamos o que volvamos a la recesión, que es algo perfectamente factible.
Bueno, y bien, eso ya aguanta, aguarle el fin de semana a otro. Ya os habéis explayado suficientemente. Vamos a la publicidad y luego a la política.